10 años contigo. Capital Radio. Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Family Office and Private Wealth Real Estate Forum, un foro exclusivo para patrimonios privados donde encontrar la oferta de las diferentes clases de activos, conocer y poner en común oportunidades, líneas de negocio y estrategias innovadoras en el ecosistema de inversión inmobiliaria en España. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate hablamos de la inversión privada en el sector inmobiliario por los family office. Vamos a hacer un debate con expertos en la materia donde analizaremos las tendencias, las oportunidades en los distintos asset class, como es el build to sell, build to rent, también el activo no residencial, el flex living o los fondos de deuda y de equity. También hablaremos de la financiación y la fiscalidad en estas inversiones, así que no os lo perdáis porque ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os anunciaba al principio, lo centramos en la inversión privada en el sector inmobiliario por los family office. Un tema que el próximo 9 de abril se analizará más profundamente en el evento que organiza Planner Exhibition, el Family Office and Private Wealth Real Estate Forum, para analizar la inversión inmobiliaria privada en el sector inmobiliario. Bueno, pues este foro va a ser un punto de encuentro importante para conocer la realidad de unos vehículos con un rol cada vez más relevante en la inversión inmobiliaria. Se celebrará en el Auditorio El Beatriz, en Madrid, con un programa enfocado en el entorno macro y su impacto en la inversión inmobiliaria, el análisis de las tendencias de inversión en el real estate de los family office, las oportunidades en los distintos asset class y también el foro pues analizará con detalle las estructuras de inversión y financiación de este tipo de vehículos, así como las cuestiones relativas a la fiscalidad de las inversiones. Bueno, pues nosotros hoy en el debate vamos a tocar algunos de estos puntos con expertos en la materia que ya os paso a presentar. Bueno, tenemos con nosotros aquí en el estudio a Alberto González. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Meli.
Alberto es partner en Investment and Asset Managers de GRCIM. También está con nosotros Tamara Marayón, que es directora de Capital Markets de Aedas Homes. Buenos días, Tamara.
Buenos días.
Bienvenida. Nos acompaña también con nosotros José María Gómez Acebo, que es director de inversiones institucionales de Urbanitae. Buenos días, José María.
Buenos días, un placer estar aquí.
Bueno, también tenemos de forma online, pero están también con nosotros, está Fernando Conde, que es presidente y fundador y CEO de Newland Property Consultants. Buenos días, Fernando.
Hola, Meli, buenos días a todos.
Un placer que estéis también con nosotros aquí, aunque sea online. Y también está con nosotros Antoni Quintana, que es especialista en inversión y soluciones financieras con capital privado en TQ Alternative Investment. Buenos días, Antoni.
Buenos días a todos.
Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, a ver, a mí me gustaría hacer una ronda que siempre hago para que el oyente se sitúe un poco de lo que vamos a hablar. Y siempre me gusta que, aunque es una intervención cortita, os pido, pero de aquí sacar un titular, ¿no? Sabemos que los inversores privados, pues podríamos decir que son más conservadores en sus inversiones y que miran mucho la macroeconomía para ver cómo puede influir en el inmobiliario. Entonces, mi pregunta es, ¿en estos momentos creéis que hay interés por tomar decisiones en el sector inmobiliario ante el escenario que podemos tener de la bajada de los tipos de interés? Alberto, empezamos contigo.
Bueno, en primer lugar, los family offices a lo largo del 2023 han tenido bastante relevancia en la inversión inmobiliaria. La inversión institucional inmobiliaria en 2023, como todos sabemos, tuvo una drástica reducción en muchos países de Europa, en España también, aunque un poco menos, y los family offices ganaron mucha relevancia, porque al final cuando el mercado está seco de los grandes institucionales, son los privados los que toman el relevo, intentando aprovechar ese ajuste en las valoraciones de algunos activos.
Tamara.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Nosotros lo que estamos viendo claramente es que está habiendo como un viraje de los family offices hacia inversiones un poco más arriesgadas, cuando antiguamente igual estaban más enfocados en preservar capital a través del patrimonial y de las rentas, pero en vista de que las rentabilidades son más bajas por el lado patrimonial, sí que se están animando a realizar inversiones más arriesgadas dentro de lo que es el mundo inmobiliario, como por ejemplo en nuestro caso viene a ser la promoción residencial, y algo que también se está viendo en el Venture Capital cuando miras estadísticas a nivel mundial.
Pepe.
Sí, comparto la visión. Efectivamente, hemos pasado de una época en que con tipos a cero, pues la inversión inmobiliaria patrimonial de rentabilidades de 3-4% funcionaba, ahora eso no funciona. Y por tanto sí que hubo un movimiento hacia otro clase de activos de inversión, pero también inversión inmobiliaria más especulativa o más de la que podemos, por ejemplo, proponer Urbanitae, con que busca retornos más próximos al doble dígito. En ese sentido, la bajada de tipos de interés que puede hacer, bueno, pues vuelve a haber también más flujo de inversión hacia inversión más patrimonial, porque ya el diferencial respecto al activo sin riesgo va disminuyendo, y veremos, por tanto, más movimiento otra vez hacia inversión más tradicional. Pero creo que una vez que han probado los mieles de invertir en oportunidades que con una altísima protección de capital, que al final es lo que buscan los families, proteger su capital, da retornos que superan los doble dígito y que además te pueden permitir proteger fiscalmente la inversión, pues yo creo que han venido aquí para estar con nosotros y estarán durante mucho tiempo, espero.
Fernando.
Pues poco más que añadir, ¿no? Realmente con la subida de tipos, pues todos los fondos que ponen en su modelo en la cuenta de explotación, pues al subir los tipos de interés, pues no les salían, prácticamente se retiran. Ahí se abre una ventana para los family offices, pues que algunos la han aprovechado bien. Y ahora, pues bueno, pues seguirán. Ahora entrarán otra vez los fondos, habrá quizá un poco más de competencia en el mercado, pero bueno, oye, los families compran a largo plazo y donde hay una oportunidad la analizan y entran.
¿Cómo lo ves tú, Anthony?
Bueno, realmente creo que lo habéis dicho bastante todo. Yo solo para resumir os diría que ha sido por los families, ha habido mucho oportunista en el cual han podido comprar por un tema de exceso de deuda de alguien que tenía que vender, ¿no? Y esto le ha permitido pues tener en portfolio pues un producto inmobiliario con una renta alta, y ahora con un poco de tendencia a bajada de tipos pues les mejorará su cartera de inmuebles, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la inversión inmobiliaria, bueno, hace muchos años que existe, y los family offices van a seguir invirtiendo porque al final van generando caja y tienen necesidad de inversión.
¿Vale? Bueno, pues en esta lluvia de ideas tenemos claro que van a seguir invirtiendo, ¿no? Como nos decía ahora Anthony. Pero ahora vamos a analizar, si os parece, y entramos ya de lleno en el debate, ¿cuál es la importancia del real estate dentro de las carteras de inversión de los family office? Y os digo esto porque, bueno, el inversor dentro del inmobiliario pues también diversifica. Por ejemplo, algunos invierten en activos en rentabilidad, donde el riesgo pues es más bajo. Otros, como ya apuntaba Tamara, ya están mostrando pues entrar en promoción, en construcción residencial, en desarrollo, que es un poco pues quizá más arriesgado, ¿no? Luego también en no residencial, con rentas pues más jugosas. También en inversión, no en activos, sino en deuda y capital, que ahí nos puedes aportar mucho también, Pepe, porque vosotros habéis hecho muchas operaciones, ¿no? También inversión en empresas cotizadas. En esta mesa tenemos a Edas Homes, que también es cotizada. Bueno, me gustaría un poco que cada uno me dijera el peso del real estate en las carteras de inversión en los families. Por ejemplo, empezamos contigo, Alberto.
A ver, aunque hay diferencias entre unos families y otros, en España de media, aproximadamente, invierten un 40% en inmobiliario, que puede ser crédito, indirecto, etcétera, un 20% en renta fija, 20% en variable y el otro 20% en capital privado, private equity entrando en compañías. ¿Por qué los family offices invierten en inmobiliario? Fundamentalmente porque les cubre la inflación. Al final tú actualizas la renta de tus arrendatarios Y eso es una forma muy importante de preservar el capital para ellos. Y también porque normalmente el inmobiliario genera flujos de caja estables. También considero muy importante el que entres en un momento como este en el que hay cierta corrección en el mercado, porque eso te dará rentabilidades más sostenibles en el futuro. Y bueno, un poco como ya apuntaba Pepe, ¿no? También es buscar el equilibrio entre la protección de capital y también en buscar ese extra de rentabilidad que estamos viendo más en los últimos años en los family offices. Uh-huh.
Tamara, tú nos puedes dar también la vertiente de esa inversión en empresas cotizadas.
O sea, lo que sí que es cierto que nosotros en el último año en particular hemos observado cómo el retail, porque es cierto que ahí nosotros no somos capaces de identificar quién es per se un family office a lo que es un inversor como los que podemos estar aquí presentes en la mesa, pero hemos visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Y cuando si al principio solamente representaban un 2% de nuestra base accionarial, hemos visto cómo progresivamente han ido tomando importancia, ganando importancia, llegando hasta alcanzar aproximadamente hoy el 6-7% de nuestra base accionarial, y todo ello animado también a que se está demostrando cómo una promotora residencial es capaz de generar ese flujo de caja a través del reparto de los dividendos, que es sumamente atractivo, ¿no? Combinado ello con pues la bajada en valoraciones, ¿no? Que sí que se ha sufrido en bolsa, pues obviamente al final tienen una rentabilidad por dividendo pues del 12-13%, que son rentabilidades pues muy atractivas, sobre todo cuando además hay seguridad y visibilidad en esa generación de flujo.
Uh-huh. Pepe, antes decíamos también invertir en deuda y en equity, y vosotros habéis hecho muchas operaciones.
Sí, nosotros efectivamente podemos ofrecer dos estrategias de inversión: una inversión en equity, es decir, asumiendo el riesgo de la promoción desde el principio y por tanto buscando retornos que son los que tiene que dar una promoción residencial, en torno al 15-20% anual a plazos de 2-3 años, o en operaciones de deuda donde ya las rentabilidades se están moviendo en torno a un 10-11-12%. A mí, a la pregunta de si tienen más peso el inmobiliario en las carteras, yo creo que lo tienen un peso un poco más especializado, menos... tradicionalmente el family office español invertía mucho en inmobiliario y además se decía con cierto desprecio, ¿no? O sea, el español le encanta el ladrillo. Bueno, pues lo que el family office español ha aprendido es que el ladrillo sigue siendo un valor muy bueno y muy para las carteras, pero que además hay más mercados que España. Y lo que sí que se está viendo es que hay mucha inversión fuera de España y que se está buscando activos en otras localidades, y eso también ayuda a diversificar, porque también te protege un poco contra el riesgo ciclo. Uh-huh.
Fernando, ¿cuáles son las necesidades de los fondos privados?
Bueno, mira, déjame solo hacerte una puntualización una aportación de lo que es la pregunta anterior. Yo tengo, aparte de lo que me has comentado de Newland, el honor de ser presidente de la FOM, que es una suerte de asociación española y andorrana de directores de family offices. Hace unos 15 años, desde el año 2013, venimos haciendo unos global surveys de todo lo que es la gobernanza y cómo están invirtiendo. Y te tengo que decir que en el último que hemos hecho, que lo hacemos junto con Deloitte, en el año 2022, la inversión coincide bastante con lo que decía Antonio, en real estate era del 44% en las carteras españolas, y cuando comparamos contra Estados Unidos y contra Europa, en Europa estaban en alrededor del 18 y en Estados Unidos un 14, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande, y no es porque aquí guste más o menos el ladrillo, sino que principalmente hay una motivación muy clara, que es la fiscal, ¿no? Porque aquí, pues, cuando haces un evento de liquidez o tienes un dinero, para cumplimentar los criterios, las ventajas fiscales de la empresa familiar, pues tienes que invertir en bienes afectos a actividad, ¿no? Entonces, o tomas participaciones de 5% en compañías o inviertes en piedras, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos, además de realmente lo que ha dicho Antonio de la inflación y el flujo de caja, el componente fiscal es uno de los motivos principales por los cuales está tan descompensada la inversión de real estate en España contra lo que hay en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, además lo dan como una solución definitiva al capital, que no sé si esto ya estaremos entrando en la otra pregunta que me hacías, una vez que ya inviertes en ciertos activos inmobiliarios, pues esto ya le da solución, digamos, a la familia para años, incluso para generaciones, ¿no? O sea, si una persona, una familia necesita recursos, pues, para comprarse un coche, una casa, un capricho, lo que quiera, pues es más fácil vender unas participaciones que vender un edificio, ¿no? Entonces, se le tiene un poco la consideración como solución definitiva al capital.
Uh-huh. Antoni, ¿estás de acuerdo con ello, con lo que hemos dicho? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, yo aquí aportaría lo siguiente. La inversión en real estate en las familias, en las family offices, ha sido muy estable, ha sido muy permanente porque al final ha sido una generación de ingresos estables, ¿vale? Pero sí que hemos ido viendo que las nuevas generaciones que han ido entrando en los family offices están buscando y explorando nuevas fórmulas de invertir, como aquí habéis manifestado, ¿no? Ya sea en venture capital, incluso están despertando el interés en invirtiendo en promociones, ¿vale? Y luego en tema de deuda o en equity, en vehículos de actividad empresarial, ¿vale? Pues de ahí lo conocemos bien porque también les ofrecemos a Family Office que invierte con nosotros para darles también ese prisma, ¿no? Y esa inversión alternativa que en el mercado pues se está buscando cada vez más, ¿no?
Bueno, pues ahora quedan unos minutos para hacer una pausa, pero antes vamos a intentar ver las oportunidades. Ahora me gustaría hablar de las oportunidades y las tendencias en el mercado. Es decir, ¿cuáles son las tipologías de activos inmobiliarios que consideráis más prometedoras actualmente para los family office? Puede ser en residencial, oficinas, hoteles, que ahora todo está apuntando también esa tendencia, o también todo el tema del living, que ya pues tenemos residencias de mayores, pues co-living, flex living. Bueno, vamos a intentar hacer una lluvia de ideas porque seguro que muchos os repetís en dónde se pone el foco, pero vamos a intentar sacar dos conclusiones. Alberto.
Los family offices, por capacidad de inversión, es verdad que tradicionalmente en directo podían comprar pues pocas tipologías de inmuebles, al final locales comerciales o pisos en granular, etcétera. Sin embargo, sí que se está viendo que más que inversión directa, están teniendo más a indirecta en diferentes formas, en fondos de inversión, en aglutinar una serie de familias para un deal en concreto, etcétera. Y lo que sí es muy importante en este punto de cómo ha cambiado el sector en los últimos años, porque ha cambiado de manera muy significativa desde 2016-17, donde la inversión institucional en España, pues prácticamente el 80% era retail, centros comerciales, parques comerciales y oficinas, y desde entonces ha cambiado de manera muy importante. Porque aunque operativamente estos activos seguían funcionando bien, el mercado inversor veía una incertidumbre muy grande por muchas incógnitas. La irrupción del e-commerce en retail, el COVID en oficinas retail y hoteles, luego es verdad que hoteles han ido funcionando mejor, pero en ese momento, subida de tipos que ha afectado a todos, a unos más que a otros. Entonces, en este contexto, a día de hoy nos encontramos con una frase de cada uno. En retail, las cosas han cambiado porque ya llevan unos años de track record. Ya se ve, por ejemplo, en los centros comerciales ventas y afluencias por encima de lo que tenían en 2019 y vemos que está volviendo el capital. De hecho, muchos family offices han hecho varias compras el año pasado y este. En oficinas, que es ahora un poco el patito feo del sector inmobiliario y no hay capital ahí, algunos family offices también han aprovechado para entrar. Aquí, bueno, yo la oportunidad veo pocas, pero igual dentro de la M30, edificio pequeño que haya que reformar, etcétera, te puede dar los retornos que esos family offices que buscan esa parte con un poquito más de riesgo para buscar rentabilidad, pues puede ser para ellos. En logística y en residencial, en alquiler, que es lo que yo más conozco, pues al final son activos muy refugio, que han funcionado muy bien. Es verdad que también han corregido mucho las valoraciones en los últimos 18 meses, pero eso también es una oportunidad para los family offices para entrar ahí, teniendo cuidado con sus riesgos, porque en logística tienes uno o dos inquilinos y si se te van hay zonas donde hay una sobreoferta. Y en residencial la gestión diaria es muy, muy compleja. Entonces, por eso muchos inversores institucionales intentan coger tamaño. Y por último, en hoteles, yo vería oportunidades para los families en hoteles urbanos, no demasiado grandes. Es verdad que las rentabilidades ahí son bastante bajas, pero veo una oportunidad que en España todavía no está muy desarrollada, que es en contratos de gestión. Los hoteles están en récords históricos en todas las ciudades de ocupación y de ADRs, de ingreso medio por habitación. Y si vas a contratos de gestión puedes conseguir una rentabilidad un poquito más alta y además te beneficias de la operativa del hotel. Y si, al final estás jugando a ubicación. Si eso en el futuro no funciona, pues tienes una buena protección de la bajada. Y eso sería un poco a grandes rasgos lo que veo en cada sector.
Bueno, nos queda un minuto, pero Tamara, ¿algo que añadir?
Bueno, yo solamente añadiría por la parte de promoción residencial, ¿no? O sea, más allá de lo que viene a ser rental, es cierto que debido a las al imbalance, ¿no? Al desequilibrio que existe entre oferta y demanda, que es bastante palpable, donde solamente se están produciendo 85.000 viviendas al año, cuando la creación de hogares se acerca casi a los 300.000 número de hogares, según las últimas estadísticas del INE, pues claramente eso pone de manifiesto la necesidad imperante de construir nueva vivienda, ¿no? Y sobre todo en zonas donde las dinámicas residenciales son buenas, con lo cual ahí es cierto que el family office, si trabaja en colaboración, pues con un promotor de reconocida experiencia y track record, pues sí que se animan y están interesados en acometer este tipo de operaciones, que además tienen visibilidad de que de aquí a 4 años vista, que sería desde el momento en el que identificas y ejecutas la adquisición del suelo hasta que haces la construcción y la entrega de las viviendas, pues efectivamente ellos ya tendrían ahí la recuperación del cash flow, ¿no? Y con rentabilidades muy atractivas por encima de doble dígito, ¿no? Con lo cual, sí.
Pues lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. 10 años contigo.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Estamos hablando de la inversión privada en el sector inmobiliario por los family office. Y voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Alberto González, de GRCIM, Tamara Marañón, que es de Aedas Homes, José María Gómez Acebo, de Urbanitae, Fernando Conde, de Newland Property Consultants, y también está con nosotros Antoni Quintana, que es de TQ Alternative Investment. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco en ver esas oportunidades. Pepe, haznos tu opinión.
Mara ha citado con buen criterio el interés creciente de los families en residencial y tiene la lógica, efectivamente, que hay un desequilibrio muy fuerte entre oferta y demanda. Entonces, es un activo que funciona muy bien en términos de rentabilidad y con fundamentales muy sólidos que te permiten proteger muy bien capital y que además tiene el añadido de que también funciona fiscalmente, es decir, que también puede considerarse activo afecto a la actividad económica, y eso es algo que valoran mucho los families y que a veces están dando más. Nosotros de Urbanitae, al principio nos miran con una cierta desconfianza, dado que nosotros van a coinvertir con pequeño inversor que invierte desde 500 euros, pero al final es muy bonito. Es un proceso de motorización donde pueden entrar conviviendo perfectamente estos families cogiendo tickets grandes con pequeño inversor y todos compartir el riesgo y el beneficio de una operación de promoción residencial que el mercado la está demandando y que en el fondo tú estás posibilitando que se haga posible.
Bueno, Fernando y Antoni, quizá vosotros tenéis más el pulso, ¿no?, a esos family office. Fernando.
Bueno, de acuerdo en todo lo que han dicho, quizá si hay alguno que nos está escuchando, ahora se está estudiando también otros dos subsectores, uno que ya lleva unos años en auge, pero está funcionando muy bien y con buenas rentabilidades, que es todo el tema del self-storage, y luego ahora se está empezando a poner ya como un objetivo de tener un share en el asset class, que es todo lo relativo al healthcare, ¿no?, en el real estate, todo lo que son clínicas de consultas privadas de alrededor de los hospitales o de cirugía plástica o dentales o etcétera, ¿no? Todo lo que es healthcare, que es bastante anticíclico, bueno, pues eso es un subclass como para tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Antoni.
Bueno, yo lo que habéis dicho de toda la tipología, tened en cuenta que, por ejemplo, lo que aquí vemos de los family office, que es lo que valora más, aparte de la tipología del real estate, ya sea un retail, hotelero, oficina, lo que se mira más es el operador, el explotador, las garantías que le ofrece a nivel de contractual y de duración, ¿no? Porque también les permite pues hacer una parte de apalancamiento donde así un poco subir su tier de rentabilidad, ¿no?, y entrarlo en portfolio, ¿no? Y luego también la otra parte, pues que vemos que está creciendo más y donde también estamos ofreciendo soluciones, es en participar en el equity de promociones, donde también pues entras en actividad empresarial y al final estás fomentando pues la parte, básicamente la parte residencial, ¿no?
Oye, ¿qué te tenemos? Antonia, ahora queríamos entrar un poco en el tema de las estructuras de inversión y financiación más comunes que utilizan los family office en el sector inmobiliario. Y seguro que tú nos puedes dar una visión.
Bueno, las estructuras de inversión, yo diría que aquí también, a ver, cada family office tiene unos conceptos y unos parámetros en los cuales ya lo preestablecen, ¿no? Los que están más aversos o más a riesgo o menos, ¿no? Pero sí que os diría que ellos al final buscan esta parte de inversión, ya sea a través de fondos estructurados, fondos de inversión, o realmente en inversión directa, ¿no?, en adquisición de activos. Luego se ha abierto ahora mucho la parte de fondo privado o direct lending que nosotros estamos ofreciendo, donde realmente estamos viendo muchos nuevos family office, porque al final están abriendo un poco lo que es el abanico de inversión, ¿no? Pero ya un poco están rompiendo los moldes de las estructuras de inversión o de financiación tradicionales.
Uh-huh. Oye, Fernando, creo que has dicho tú antes que el tema de la fiscalidad, y te quería...
preguntar también que en muchos casos la fiscalidad determina la viabilidad o no de la inversión. ¿Cómo impacta la fiscalidad en las estrategias de inversión inmobiliaria de los family office? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, es fundamental. O sea, sobre todo en los inicios, ¿no? Para, como te decía antes, ¿no? Para cumplir con los requisitos de empresa familiar, pues tienes que es decir, la empresa familiar, si tú vendes una empresa y la hereda de la siguiente generación, pues si tuviera que pagar todo lo que supone de sucesiones y donaciones, o incluso si no vendes patrimonio, pues podría no hacer viable el futuro de la empresa familiar con todas las inversiones que tiene que acometer, ¿no? Entonces, bueno, si tú ese dinero lo reinviertes en actividades afectas a actividad económica, pues entonces pues es una excepción, creo que es del 95%, ¿no? Por lo tanto, la parte de real estate, esa actividad afecta en todo lo que estás invirtiendo en oficinas, en hoteles, en retail, donde quieras, y por eso lo están haciendo mucho. Luego hay otras cosas, ¿no? Otras particularidades que ya entramos cuando estés en el sector residencial, que si lo tienes que hacer con en distintas comunidades, ¿no? En Cataluña pues es al 10% de ITP, pero si resulta que ese edificio tú constituyes una sociedad de gestión de alquileres en vez de al 10%, entonces lo compras con un IVA reducido o un ITP reducido al 4%. Y además tienes unas bonificaciones de sobre los ingresos. Pues bueno, pues aquí el hacerlo de una determinada manera puede condicionar que la operación salga adelante o no salga adelante. O el mismo edificio, si en vez de ser de vivienda tradicional, pues resulta que lo dedicas a alguna actividad con actividad económica y con IVA por el medio, que puede ser algunos de los tipos de vivienda temporal, pues entonces la puedes hacer por IVA. Al hacerla por IVA y no por ITP, pues haces la inversión del sujeto pasivo y, bueno, pues de caja queda neutro, ¿no? No tiene un exceso, un impacto en la salida de caja. Es decir, que realmente el tema fiscal, que yo no me atrevo nunca a asesorar porque no es pacífico, ¿eh? Hay que tener expertos en esto, impacta bastante y es determinante en muchas ocasiones.
¿Cómo lo veis vosotros, Pepe?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una complejidad fiscal. Nosotros en Madrid además tenemos un nuevo impuesto de patrimonio y a muchos families se les ha obligado a espabilar porque no convivían con ese impuesto y ahora tienen que hacerlo. Y en general todo lo que es inversión inmobiliaria tiene una serie de impuestos directos e indirectos que hay que saber gestionar muy bien. Y estoy muy de acuerdo en que lo mejor es usarte un buen fiscalista y que la operación esté bien estructurada porque te cambia radicalmente. Puedes llegar a tener dos estructuras con doble, triple fiscalidad en escalera que te penaliza muchísimo la rentabilidad, hasta el punto de hacer que no tenga sentido en comparación al riesgo que estás asumiendo. Por tanto, nuestra recomendación es, si ves una inversión en directa, ponerse en mano del fiscalista de la compañía o que el asesor haga un buen trabajo de estructuración previa a la operación para conseguir ese tipo de impacto fiscal reducido que se puede conseguir.
¿Y cuáles son las estructuras de financiación más comunes que utilizan los family office?
Los families, cada uno tiene sus criterios. Algunos que, por ejemplo, que no les gusta adquirir productos con de Luxemburgo. Hay productos que en Islas Jersey algunos se meten, otros no. Yo creo que cada uno tiene su complejidad. Otros que prefieren que sea producto siempre español. En fin, yo no me atrevo a decirlo, sí que creo que cada familia se organiza de forma distinta y con diferente grado de complejidad y un poco intentan adaptarse a lo que son sus reglas del juego. Y en algunos tienen bastantes líneas rojas que no quieren, estructuras que no quieren asumir.
Alberto, que te vayas sintiendo con la cabeza.
Sí, en la parte de fiscalidad, la verdad es que yo poco tengo que añadir a lo que se ha dicho ya. En la parte de estructura de inversión y financiación, la experiencia que yo tengo es que en volúmenes más pequeños, siempre hablamos de manera general, los family offices suelen ir a full equity y cuando el volumen ya es un poco mayor, pues financian. Sí que me gustaría también añadir que en mi experiencia, que ha sido sobre todo con inversores institucionales, el inversor institucional es un inversor fundamentalmente de TIR, también de múltiplo, pero fundamentalmente de TIR. Sin embargo, el family offices, en general, busca más el múltiplo, también un poco como consecuencia de que son más largoplacistas. Y un último punto, que me ha ocurrido en varias ocasiones, la reinversión cuando hay una venta en los family offices es muy importante, hasta tal punto que a veces no acaban de decidirse por vender un activo X si no tienen una alternativa de inversión. Esto lo he visto en varias ocasiones y por mi parte nada más en este punto.
Bueno, tendrás casos a montones, ¿no? Peculiares que habéis tenido que tratar, ¿no? En
sí,
esto.
Sí, totalmente.
Te quería preguntar, Tamara, ¿es importante la liquidez del activo para los family office?
Liquidez, como han comentado antes mis compañeros, como son largoplacistas, tampoco es que sea que mañana lo tenga que hacer líquido porque necesite el dinero y lo tenga que reinvertir o lo tenga que necesitar para cualquier otra cosa, ¿no? Para ellos sí que es muy importante la localización del activo, ¿no? O sea, les gusta estar en zonas consolidadas, no les gusta estar pues igual en zonas que a lo mejor tú lo puedes ver con muchísima obviedad, por ejemplo, segunda residencia, pues a lo mejor tú lo ves claro en Marbella, Canarias o bueno, Baleares, la gente como yo creo que está mucho más familiarizada con ella, no les importa tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí tienen una mayor aversión al riesgo. En el momento en el que les comentas zonas como Madrid, Barcelona, ahora ya no tanto, ¿no? Por todo el tema de la inseguridad jurídica que parece que últimamente está habiendo por la zona, pero Valencia, las grandes plazas, ellos se sienten muy cómodos y entonces sí que se animan a acometer las inversiones.
Claro, entonces uno de los criterios, ¿no?, que podríamos decir que consideran más importante los family office a la hora de evaluar la inversión en este tipo de activos, uno de ellos es el que nos ha dicho Tamara, ¿no? La localización es importante. Vamos a hacer una ronda para ver qué pensáis vosotros. Fernando.
Bueno, la locación es evidente, ¿eh? Eso es quizá el punto principal, pero luego yo lo que voy es un poco back to fundamentals, ¿no? Es decir, que coincidan, que cuadren las tres variables de repercusión metro cuadrado, alquiler y rentabilidad. Tiene que cuadrar las tres cosas. Luego, flexibilidad, que ahora estamos viendo que hay unos cambios de usos muy importantes, por fruto pues de la demografía o de la cultura de las nuevas generaciones, o sea, que sea un edificio flexible o un activo flexible. Si es un local comercial, pues también tienes que pensar qué puedes hacer de él y que al cuando se vaya el inquilino, que al mismo precio puedas encontrar otro nuevo ocupante para tu producto. Y luego, es cierto lo que ha dicho Tamara, de que los families, cuando van a largo plazo, no les miran mucho lo que es la liquidez, pero yo insisto en que estudien también que el producto que compran sea líquido, pero yo creo que eso pues es sano, ¿no?
Bueno, ahora que está diciendo un poco también, Fernando, el tema de bueno, esas tendencias, de los cambios demográficos, Antoni, ¿cómo han cambiado las tendencias de inversión en estos activos debido a esos cambios demográficos que apuntaba Fernando y tecnológicos recientes?
Bueno, los cambios demográficos, no.
¿Cómo ha cambiado la tendencia?
Bueno, la tendencia, a ver, yo creo que la tendencia aún, a ver, estamos en los mismos activos, ¿eh? Sí que ahora han incorporado distintos tipos de activos que hemos dicho, que es el co-living, el build-to-rent, lo que habíamos comentado, pero lo más importante para ellos, más que el tipo de producto, es la ubicación, para mí, ¿eh? Para mí y los que yo conozco de Family Office, es la ubicación, que lo ha explicado muy bien Fernando, un poco los ratios, que es lo que ellos buscan. ¿Vale? Y el tema de decir, la liquidez no les importa porque son inversiones largoplacistas, pero la base de seguridad que buscan es la base de contractual, operadores y ya explotadores que les den las garantías suficientes de ese activo, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que estén un poco más descentralizados, sí que buscan más rentabilidad, ¿no? Porque saben que ese activo será menos líquido, ¿no? Pero sí, no siendo el objetivo de la liquidez del activo, ¿no? Pero os diré que no es importante la tipología, sino que buscan esa parte de seguridad y largoplacista.
Bueno, podríamos decir que como ventajas la fiscalidad, pero como barreras, Pepe, ¿qué barreras encuentran los family office? Bueno, la fiscalidad, entre otras, de las que acabamos de decir en la mesa.
Pues las barreras, bueno, hay que encontrar buenas oportunidades y en el mercado hay una competencia también de inversor institucional que está volviendo y entonces no es fácil a veces encontrar. Los procesos de decisión en los families suelen ser un poco más lentos y a veces les cuesta, si hay una muy buena oportunidad, llegar a tomar esa decisión. Por eso nosotros siempre desde Humanitea abogamos por la idea de confiar en el underwriting que se hace en gestoras que son capaces de analizar la operación y buscar una exposición diversificada. O sea, tampoco se trata de enamorarse solo de un activo, sino que puedes tomar posiciones en varias posiciones, también que te funcione fiscalmente y tener ese riesgo más diversificado. Entiendo en todo caso que una de esas razones, que es la confianza y la tomar rápida decisiones, les hace que muchas veces lo que estén buscando también es ubicaciones cerca de donde estén. Entonces, por eso cada vez más se ve que families compran en directo cosas cercanas que conocen bien y luego cada vez más, a medida que se sofistifican, van entrando en vehículos, en fondos, etcétera, pero con exposición más internacional. Y de esta forma diversifican geográficamente y tienen la misma exposición en directo en lo cercano y en indirecto en lo más foráneo.
Bueno, la pelota te la vamos a pasar a ti, Alberto. Va a dicho las gestoras, pues va para ti.
Sí, además, bueno, me gustaría añadir varias cosas a lo que se ha dicho, ¿no? Sobre la ubicación, el micromercado para mí es muy importante. Más allá de tendencias generales, yo es una cosa que siempre he dicho y siempre he creído: el activo concreto, el mercado concreto. Porque puedes estar en una tendencia general en logístico estupenda, pero te equivocas. O al revés, también te puede ocurrir. Entonces, para mí el micromercado es muy importante. Y las asunciones que tienes en el underwriting, las tienes que dar certidumbre. Si vas a hacer un co-living, pues antes de comprar, tendrás que hablar con los operadores de co-living y ver qué rentas pueden pagar. Siempre tendrás un margen ahí. Pero se trata de dar certidumbre a todo. En la financiación, pues lo mismo. Y luego de lo que preguntabas de demografía y tecnología, sí, y tal.
Los cambios, ¿no?
Estos. Sí, todos estos cambios. Yo añadiría también el ESG, porque al final ya no es una cosa de, bueno, de política corporativa, de darlo ahí, sino que ya está afectando en muchos casos a la liquidez del activo y a las decisiones de los arrendatarios. La tecnología, pues también, no solo en eficiencia en costes, sino en experiencia del usuario y también como herramienta de venta a arrendatarios y a potenciales compradores. Y en demografía, pues bueno, hay ciudades claramente emergentes que atraen talento y que eso se ve en todas las patas del inmobiliario. Todo ello, te recojo el guante, el tema de las gestoras, pues al final, como cada vez se invierte más en indirecto, es muy importante que el gestor conozca muy bien el mercado, muy bien los agentes del mercado, las tendencias, etcétera, y trabaje las cosas en detalle. Porque eso va a hacer lo que realmente peleen por la rentabilidad del activo a largo plazo.
Tamara, ¿cómo lo ves tú?
Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, al final el acceso a las oportunidades en el supuesto de que lo quieran hacer en formato directo, pues es un hándicap para ellos, ¿no? No solamente de la identificación de la oportunidad, sino que incluso de cara a la tipología de activo, porque son tickets que en su gran mayoría no pueden sobrepasar los 50 o 70 millones de euros y cuando hablamos de activos más grandes, pues tienen esa capacidad limitada. De ahí la importancia también de no solamente de identificación, sino de diversificación del riesgo para que ellos puedan poner esto. Al final es una cestita, ¿no? Con muchos huevos y no concentrar en un único, pues asociarse con gestoras o incluso con industriales como nosotros de cara a desarrollar conjuntamente todas estas oportunidades.
Fernando, ¿ventajas y barreras?
Bueno, las barreras en la inversión directa, pues ya se ha dicho, ¿no? Es el importe unitario de una inversión inmobiliaria es alto. Y luego la liquidez, pues tampoco, pues no es alta, ¿no? O sea, esas son quizás las dos barreras más grandes de entrar en directo en inversión inmobiliaria. Si quieres entrar en indirecto, bueno, pues entonces el ticket lo decides tú y ahí lo que pierdes es la gestión, ¿no? Esa es la parte de barrera del indirecto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, que bueno, tiene mucho más sentido hacer la inversión directa en donde tú conoces la plaza alrededor tuyo y donde quieres diversificar en otras latitudes, pues lo haces a través de fondos o a través de inversión indirecta. Lo que ha dicho Alberto para mí del ESG es absolutamente fundamental. Los productos pasan a ser ya ilíquidos si no estás cumpliendo con estos criterios. En las oficinas eso ya es una realidad y en el residencial pues poco a poco te van a ir cargando de tasas e impuestos si no vas cumpliendo con temas de eficiencia energética, ¿no? En cuanto a lo de la demografía, hombre, lo que sí que está claro es que a través de la demografía estamos viendo ahora las curvas de demografía, la edad media de la población y cómo va creciendo, ¿no? Por lo tanto, está claro que vamos a una población más mayor y ahí todo el tema del senior living, pues bueno, está ahora en clara ebullición, ¿no? Todavía nos faltan gestores de un tamaño suficiente como para meter ahí muchos recursos, desde el punto de vista de las familias, digo. Pero vamos, que es clarísimo que ahí va a haber un tema muy, muy, muy relevante, ¿no?
Antoni, si yo te preguntara cuál es el perfil, haznos una radiografía del perfil del inversor de un family office actualmente ahora mismo en el mercado.
¿Cuál es el perfil? Bueno, yo diría que hay dos perfiles, ¿no? El family office que ya está estructurado, ya está en el mercado desde hace muchos años, donde creo que ya tiene muy muy bien definido sus inversiones a las cuales va. Y luego hay el family office que se están constituyendo fruto de venta de empresas familiares, que lo que se encuentran es que ya no tienen la empresa afecta a la actividad, sino que realmente tienen una masa dinerária importante, donde son los nuevos family office que están incurriendo más en el mercado, donde están buscando más oportunidades de inversión alternativas a las tradicionales, ¿no? Porque son gente que al final tiene una bolsa de dinero muy importante, la cual la tienen que empezar a distribuir para que se afecte actividad y no tener que pagar todas las bases de impuestos que le requerirían.
Vale, pues ya queda muy poco para terminar, pero os voy a dar un minuto a cada uno, que es mucho en radio, ¿eh? Bueno, pues resulta que yo lo que quiero ahora es concluir este debate. Para todos los family office que nos están escuchando, todos los inversores, me gustaría que le diéramos como una conclusión o un punto de vista de futuro para acá. Me vais diciendo cada uno, ¿no? Como una frase en lo que queréis vosotros hacer incidencia, ¿no? Tal y como está ahora mismo el mercado, hemos empezado diciendo que ahora pues la macroeconomía parece una bajada de los tipos de interés, hay oportunidades, también hemos visto las tendencias, la estructura financiera, la fiscalidad. Bueno, pues cada uno recoger lo que creáis que podemos hacer una conclusión. Y empezamos contigo, Alberto.
Pues yo lo que veo es que los family offices han evolucionado a tener una gestión más profesional, a diversificar más, a asumir algo más de riesgo, a invertir de manera más indirecta, y lo que para mí es clave es elegir el gestor profesional que conozca de verdad el detalle de cada uno de los segmentos en los que va a invertir, porque esto te va a definir el éxito de la operación. Desde el principio, desde la originación, intentar traer oportunidades fuera de mercado, que las hay, identificarlas bien, analizarlas bien y gestionarlas bien. Y para mí eso es clave para este tipo de inversor.
Tamara.
Yo creo que hay muchísimas oportunidades ahora mismo en todo el sector inmobiliario, y la clave es, pues, como se indica, el tema de escoger bien al socio que te va a ayudar a desarrollar convenientemente tus oportunidades, y que hay hueco para todo el mundo, para family offices y para institucionales.
Pepe.
Sí, pues desde Urbanita hemos visto tradicionalmente a un cliente que nos percibe como un inversor retail, y desde hace unos años ya también estamos incorporando a family office. Hacen carteras de 5% en operaciones inmobiliarias, que con un track record que teníamos de 150 operaciones en curso en los últimos 5 años, pues tenemos mucha capacidad para hacer la selección y análisis y el seguimiento de esas operaciones. Y de esta forma, estos families están construyendo carteras que funcionan muy bien fiscalmente y que dan un retorno muy atractivo. Esa es nuestra apuesta, porque te permite diversificar en un producto que realmente tiene todo el sentido por la escasez de vivienda que hay en España y las dificultades que hay para encontrar financiación.
Fernando, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, hablando de asesores, pues lo agradezco, es a lo que me dedico. Entonces, lo que siempre vengo diciendo que dentro de las estructuras que tienen los family offices, que efectivamente cada vez son más profesionales y deben de serlo, es bueno tener un asesor independiente en cada vertical de inversión que tienen, ¿no? Y en este aspecto, en el sector inmobiliario, es muy importante tener un asesor independiente sin conflicto de interés, ¿eh? No puede ser que luego venga a colocarte el producto donde se lleva una comisión o tiene un colateral por detrás, ¿no? Eso es importante. Y luego, bueno, pues oye, las familias están invirtiendo en inmobiliario a largo plazo. Puede ponerte un horizonte incluso de 100 años. Por lo tanto, los tipos suben, bajan, los ciclos cambian. Puedes jugar a ciclos, entrar y salir, pero bueno, normalmente juegan a largo plazo de forma transgeneracional. Y para eso es muy importante dos cosas, ¿no? Lo que decíamos antes de que te cuadren las variables, volver a los fundamentales, saber que estás comprando bien el activo. Los contratos son importantes, pero pasan, el activo se queda. Muy importante que no nos dejemos relucir por los contratos y las rentabilidades, porque pueden haber trampas a veces. O sea, que miren el fundamental del activo, que sea el precio por metro cuadrado que toca al que están comprando, y el alquiler, que sea el alquiler de mercado del entorno. Y luego, que si es un activo flexible, pues siempre puedes, a lo largo del periodo de vida del activo, pues incidir en darle un uso alternativo. Puedes arreglarlo, puedes cambiar el uso, pues que sea flexible, y fundamentales, sobre todo los fundamentales.
Muy bien. Antoni.
Muy bien. Bueno, yo los family office, yo les diría que ellos sí que normalmente ya tienen de estructuras internas de gobernanza, y que para ver productos de distinta tipología sí que contasen con equipos externos, sectoriales, para poder invertir, ¿vale? Porque al final nosotros desde TECOL lo que hacemos es hacer coinversiones, ¿no? Conjuntamente con familias, las cuales pues tienen limitado lo que es una parte de ticket, y al final haciendo una coinversión lo que haces es llegas un poco más allá, ¿no? Y luego también estrechas lazos futuros y futuras operaciones.
Bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Seguro que nos quedan más cosas en el tintero, pero para eso, pues el evento del 9 de abril organizado por Planet Exhibition, donde ahí pues vamos a analizar todo esto con más profundidad. Así que os emplazamos, todos los que nos estéis escuchando, a que vayáis a este evento. Voy a despediros. Muchísimas gracias a Alberto González. Gracias por estar aquí, Alberto.
Gracias a vosotros.
A Tamara Marañón. Gracias, Tamara.
Muchas gracias por la invitación.
A José María Gómez Acebo. Muchas gracias, Pepe.
Un placer, como siempre.
A Fernando Conde. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Dimeli.
Y a Antoni Quintana. Gracias, Antoni.
Gracias a todos.
Bueno, y a vosotros, señores y señoras que nos están escuchando al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, Félix Franco, en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos pues el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria, como sabéis, de 10:30 a 1. No os lo perdáis. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Family Office and Private Wealth Real Estate Forum el próximo día 9 de abril en el auditorio del edificio Beatriz en Madrid. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre,
apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.